La Voz de América presenta.
Es un hecho, llegó al Congreso de Estados Unidos la propuesta para una reforma inmigratoria integral. La ONU explica su papel en el proceso de asilo de Estados Unidos. Además, sin energía y congelados amanecen millones de hogares en la costa este del país. Y en los estudios genéticos podrían encontrar la forma para contener nuevas variantes del COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. La ambiciosa reforma inmigratoria propuesta por el presidente Joe Biden llegó al Congreso este jueves. Su principal objetivo es regularizar a más de 11 millones de indocumentados y a otros inmigrantes que han permanecido en Estados Unidos antes del 1 de enero. Veamos la historia que nos preparó nuestro compañero Jorge Agobián.
U.S. Citizenship Act in the Senate and the House.
La propuesta está centrada en ofrecer una vía hacia la legalización a 11 millones de personas indocumentadas que vivieron en el país hasta el 1 de enero de 2021, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de 5 años si pasan un escrutinio de seguridad.
They came here for hard work. Vinieron aquí a trabajar duro y eso es exactamente lo que hacen todos los días. Trabajan muy duro, recogen nuestras frutas, empacan nuestra carne, mantienen fuerte nuestro suministro de alimentos, incluso en tiempos de crisis como esta pandemia. Son trabajadores imprescindibles, tan imprescindibles que nuestra economía no funcionará sin ellos.
Para los beneficiarios del programa DACA, el Estado de Protección Temporal, y los trabajadores agrícolas, el camino a la residencia bajo esta propuesta legislativa sería inmediato, y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. Antes de llegar a la votación en las dos cámaras del Congreso, el proceso seguramente será dilatado por una larga discusión, cabildeo y varias posibles enmiendas que impondrán los republicanos, algunos de ellos que ya se han mostrado en contra de este paso y de algunas de las políticas inmigratorias de Biden. La propuesta enfrenta el flujo desde Centroamérica a través de la inversión de $1,000 millones anuales durante 4 años para atacar las causas fundamentales en los países del Triángulo Norte, así como la creación de programas que permitirían solicitar protección desde los países de origen. Sobre el tema de seguridad fronteriza, el plan delinea una estrategia de seguridad inteligente que descarta la necesidad de un muro y destina fondos para mejorar el sistema de acceso al país, así como medidas contundentes contra organizaciones criminales.
Nos enlazamos ahora con nuestro compañero Jorge Agobián, quien tiene todos los detalles sobre esta noticia. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuál es el procedimiento que le espera entonces a esta propuesta, a este proyecto de ley?
¿Qué tal, Yasmín? Por delante hay un largo camino, discusiones, deliberaciones, mucho cabildeo y muy probablemente también enmiendas por parte de los republicanos que ya se ha mostrado en contra de varios puntos de este proyecto de ley. Todo este proceso incluirá también a la Casa Blanca, que está interesada en traer un proyecto de ley aprobado por el Congreso al escritorio del presidente Joe Biden, algo que representa retos en el Congreso, pero también para la administración, que está en este momento luchando también para que se apruebe un proyecto de ley de ayuda económica por la pandemia. Todo esto quedará, por supuesto, en manos de los congresistas, que tendrán que llevar a cabo este arduo camino para poder lograr algo en el Congreso. Yasmín.
Arduo camino el que le espera, Jorge. Muchas gracias por la información y seguimos con este mismo tema. Mientras los demócratas presentaron los puntos que contempla el proyecto de ley, los republicanos evalúan cómo van a responder a la iniciativa. Jacopo Luzzi está con nosotros desde el Congreso. ¿Qué tan posible es, Jacopo, la aprobación de esta reforma?
Si bien los demócratas tienen una escasa mayoría en ambas cámaras del Congreso, esta legislación requeriría un mínimo de 10 votos republicanos para derrotar a un obstruccionismo en el Senado y llevar el proyecto de ley a votación. Cuando Yasmín se le preguntó a la Casa Blanca si el presidente apoyara la abolición de este obstruccionismo o el uso de un proceso de conciliación presupuestaria que requeriría solo una mayoría simple de 51 votos, los funcionarios de la administración de Biden no respondieron directamente. Entonces, parece ser crucial saber qué harán los republicanos, sobre todo en el Senado, y saber si podrían apoyar esta reforma.
En cuanto a un posible apoyo republicano a la amplia reforma inmigratoria propuesta por Biden, hasta el momento las posiciones han sido diversas. El senador Lindsey Graham ha patrocinado previas legislaciones bipartidistas sobre inmigración, incluida la ley DREAM, y es uno de los republicanos más influyentes. El republicano señaló que duda de la viabilidad de un acuerdo amplio, pero ve la posibilidad de uno más estrecho que crearía un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados de DACA a cambio de una mayor seguridad fronteriza.
Cuantas más personas legalizas, más cosas tendrás que dar, así que veremos. Se inicia ahora una conversación. No puedes legalizar a un grupo sin abordar el sistema de inmigración roto que existe. Eso los incentiva más. Por lo tanto, puede ser posible un trato más pequeño.
En lugar de correr a sentarse a la mesa de negociaciones, los republicanos se están movilizando para tachar la propuesta de amnistía para 11 millones de personas indocumentadas.
El resultado, como sabe cualquiera que tenga cerebro, sería fronteras abiertas y un ciclo permanente de inmigración ilegal y amnistía que afectaría a los trabajadores estadounidenses y a millones de inmigrantes legales que se abren camino en el proceso regular de inmigración.
Además de los republicanos, no está claro cuán interesados están los demócratas moderados, como el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, en una lucha por un paquete de inmigración controversial como se considera a este. El Congreso no ha aprobado una reforma migratoria amplia e integral en décadas. En 2013, un proyecto de ley bipartidista fue aprobado en el Senado controlado por los demócratas, pero nunca fue considerado en la Cámara controlada por los republicanos, que se oponían a una legalización de los indocumentados, favoreciendo un enfoque que priorizaba la seguridad fronteriza.
Te agradecemos, Jacopo, por el reporte. Bien, y como una propuesta de buenas intenciones, califican analistas el documento que fue presentado al Congreso para una reforma inmigratoria. Sin embargo, ¿qué tan probable sería su aplicación? Laura Sepúlveda habló con una experta al respecto.
Muchas buenas intenciones muestra el gobierno, dice la doctora de Ciencias Políticas y profesora en la materia Guadalupe Correa, frente a la propuesta presentada. Pese a ello, destaca que su posible aplicación resulta muy subjetiva.
La propuesta es muy ambiciosa, pero pues todavía no sabemos si se va a poder poner en práctica y también no sabemos cuál va a ser la resistencia que se va a enfrentar al interior del país. Creo que puede haber muchas divisiones, puede haber también pues enfrentamientos en las calles, xenofobia, pues muchas reacciones a estas propuestas, a estas reformas.
Cambios que buscarían un camino a la legalización de quienes ya se encuentran en el país y que podrían, señala, dar espacio para falsas promesas de traficantes de personas, aumentando así no solo la inmigración ilegal, sino la inseguridad fronteriza.
En realidad, todos estos son propuestas. No sabemos cómo se van a implementar. La frontera sigue cerrada, pero los incentivos empiezan a aumentar y las expectativas que se están generando pueden, y muy probablemente lo harán, se generan más réditos para los coyotes, para los traficantes de humanos y ponerlos en riesgo.
La experta señala además que aunque la reforma de la política migratoria es importante para Estados Unidos, destaca como clave que no se trata de una labor unidireccional, pues se requiere un trabajo con los países de los que salen estos migrantes. Y el fin debería ser, dijo, no solo la regulación de la entrada de inmigrantes, sino reducir la salida de estas personas de sus países, algo que va más allá de la emisión de recursos e incluye un trabajo profundo en cada uno de esos lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Mañana se inicia el proceso para permitir el ingreso de miles de solicitantes de asilo bajo el protocolo de protección de migrantes. Comenzará del lado de México, en el puerto de entrada de San Isidro, en la frontera entre California y Tijuana. Nos enlazamos con Celia Mendoza. Celia, ¿cuáles son las agencias que ayudarán en este registro de inmigrantes y qué deben saber los migrantes justamente acerca de este proceso para evitar retrasos y desinformación?
Yasmín, es importante recordar que ACNUR y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, son los encargados de este proceso. Servirán como apoyo para los gobiernos de los Estados Unidos en conjunto con el gobierno mexicano. Lo más importante es que las personas no dejen que haya desinformación y se aceleren a tratar de llegar a los puntos de entrada. Ellos van a establecer tres lugares a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Habrá un registro en una página de internet, la cual les dará la oportunidad de empezar el proceso. Algo importante que tienen que hacer es recordar que esto lo seguirán de acuerdo al término en el que llegaron primero a la frontera.
Celia, pero además, ¿cuántas personas podrían ser procesadas, no sé si a diario, y cuáles son las prioridades de la ACNUR y la OIM en su apoyo a Estados Unidos?
Son 26,000, esto lo han confirmado los oficiales de Naciones Unidas, pero ellos tendrán un apoyo importante ya que tendrán el proceso. Las personas llegarán 24 horas antes a estos puntos, se les harán las pruebas de COVID-19 y se espera que puedan entrar a los puertos de cada uno de estos lugares. Algo también importante que aseguran las autoridades es que inclusive podrían incluir a personas que no están en México, pero con casos activos.
Por supuesto, les traeremos más información mañana sobre este tema. Celia, a ti muchas gracias.
En minutos en el mundo al día, no da tregua a la ola invernal en la costa este de Estados Unidos. Esto y más al volver.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Afectando el centro y este de Estados Unidos con bajas temperaturas, heladas y mucha nieve. Pero Texas, uno de los estados más afectados hasta ahora, comienza a dar indicios de recuperación. Estamos conectados en este momento con Arnaldo Rojas, quien desde Texas ha estado siguiendo toda esta situación. ¿En qué ha cambiado el panorama hoy, Arnaldo?
Bueno, Jasmine, a pesar de que continuamos bajo una advertencia de helada, particularmente para esta noche y la madrugada de mañana, en Texas hay buenas noticias, particularmente para millones de personas que han comenzado a recuperar el servicio eléctrico. En comparación con ayer, cuando 2.8 millones de hogares continuaban a oscuras y sin calefacción, ese número hoy se ha reducido a cerca de 400,000, advirtieron las autoridades, pero la contingencia continúa. Ahora, 12 millones de tejanos están lidiando con problemas en el suministro de agua, y es que precisamente este se vio afectado en algunas ocasiones por los apagones y en otras por el congelamiento de las tuberías. En los supermercados también hay problemas de desabastecimiento, particularmente porque se rompió la cadena de distribución de alimentos precisamente por la helada de las carreteras, Jasmine.
Arnaldo, sabemos que la situación es crítica, pero ¿cuándo se espera que las condiciones comiencen a mejorar?
Bueno, se espera que esta noche vuelva a helar según el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos advierten que al menos para el área de Texas ya esta ola de frío se supone que pase entre mañana tarde y el sábado a las primeras horas. Ahora bien, para esos estados del este, la calma tomará un poco más de tiempo en llegar. Jasmine.
Arnaldo, te agradecemos por el reporte y por favor, cuídate.
Gracias.
Y los residentes de Texas no han sido los únicos perjudicados por las gélidas temperaturas. Miles de tortugas marinas han ido apareciendo en las playas de South Padre, Island, frente a la costa sur del estado, por lo que miles de tejanos salieron a su rescate. Los voluntarios han llevado a unas 4.700 de estas tortugas a un centro de convenciones donde las tienen en tinas con agua un poco más calientes y esperan liberarlas tan pronto las temperaturas retornen a la normalidad. Los residentes de Texas no han sido... Pasamos a más información. El gobierno de Estados Unidos reconoció la necesidad de enfocar los esfuerzos en el estudio genético para contener las nuevas variantes del COVID-19. José Pernalete nos dice que también la vacunación de los maestros para el regreso a las aulas sigue siendo un asunto polémico dentro del equipo de la Casa Blanca.
Las mutaciones de coronavirus son amenazas en la lucha pandémica. Desde el gobierno de Estados Unidos se advierte sobre el peligro de potencial diseminación de la cepa viral originada en Reino Unido. Por ello, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca anunció la inversión de $200 millones para reforzar la secuenciación genómica del virus.
Las pruebas de calidad y asequibles pueden ser importantes para reabrir nuestras empresas y escuelas y mantenerlas abiertas. Y las pruebas de secuenciación genómica son la forma en que detectaremos las variantes temprano antes de que se propaguen.
Otra arista medular sobre la mesa para el gobierno federal es la reapertura de escuelas. Si bien se garantiza la disposición de recursos para realizar pruebas de detección en las aulas de kinder hasta educación primaria, la exigencia de parte de los educadores para recibir la vacuna como requisito para regresar a los salones no es aún de cumplimiento obligatorio por parte de estos expertos.
Decimos y creemos firmemente que debemos intentar lo mejor que podamos vacunar a los maestros y que deben ser de alta prioridad dentro del área de personal esencial. Si bien no creemos que todos los maestros deben ser vacunados antes de poder abrir escuelas, eso no quita el hecho de que apoyamos firmemente la vacunación de los maestros.
El equipo especial aseguró además que la asignación semanal de vacunas a nivel nacional se elevó a 13.5 millones de dosis. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El escándalo de las vacunas secretas en Perú ha puesto también la mirada en la falta de transparencia de algunos gobiernos en el proceso de inmunización. El periodista que destapó el caso habla sobre su investigación en esta entrevista con Fabiola Chambi. Veamos.
En los últimos días, Perú se ha convertido en centro de atención internacional debido a la denuncia de que varios funcionarios del gobierno, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, se beneficiaron irregularmente de un ensayo clínico para acceder a las vacunas de la empresa china Sinopharm. El experimentado periodista peruano y profesor universitario Carlos Paredes fue quien develó este caso, que ya es conocido como VacunaGate. Y en entrevista con La Voz de América explica el impacto que tuvo en su país.
Y alrededor de 480 funcionarios públicos y también privados, ¿no? Empresario. Ha habido lo que acá le llaman la vacuna VIP. Todo se ha hecho mal y hay indignación en el Perú que viene desde el manejo del gobierno Vizcarra.
Ante las acusaciones, el expresidente Martín Vizcarra y actual candidato al Congreso aseguró:
me someteré a todas las investigaciones que se me planteen, pero no permitiré que este tema sea utilizado políticamente.
Irregularidades en el acceso a las vacunas también se denunciaron en otros países como Austria, Filipinas, España, y en Latinoamérica ciudadanos observan falta de transparencia en la gestión de las vacunas. Estados Unidos, aunque de otro modo, ha mostrado problemas en el ámbito de la transparencia. Allí los gobernadores de Nueva York y California presuntamente habrían restado importancia a la situación en las casas de ancianos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una pausa y al volver, el llamado de jerarcas de la Iglesia por la democracia en Nicaragua.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero: ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro. Pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Seguimos con la actualización de la información en el mundo al día. Las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua le exigieron al gobierno de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen un proceso justo y transparente para los comicios de noviembre. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua, es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la Conferencia Episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral, donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
El 7 de noviembre no vuelven por otra.
Nos van a decir fraude y toda esa onda. ¡Qué barbaridad! Por el fraude lo ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más de 7 millones de personas en los países del Triángulo Norte viven en crisis alimentaria. Así lo informó el Sistema de la Integración Centroamericana, señalando además que la situación recrudeció con la pandemia y el paso de los huracanes Iota y Eta. Óscar Ortiz nos da los detalles.
Un análisis del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ha revelado que en Honduras se identificaron 2.900.000 personas en emergencia alimentaria. Y según proyecciones, a septiembre de 2021, los afectados podrían llegar a 3.300.000. La situación se agravó debido al paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, lo que causa preocupación entre los productores agrícolas.
Que este año se iba a duplicar los problemas en el sector agrícola. El sector alimentario es grave. El impacto inmediato es la extrema pobreza, ¿verdad? La inmigración que está azotando el país.
El informe también contextualiza a países como Guatemala y estima que 3.700.000 personas, es decir, el 23% de la población, se encuentran en crisis alimentaria, mientras en El Salvador un 10% de la población requiere acciones urgentes.
El único que lo puede revertir es el Estado con una intervención oportuna a través de estímulos a la producción de alimentos básicos de consumo popular, principalmente granos, y segundo, también a través de sistemas de comercialización que trate de aproximar al máximo.
El informe sobre crisis alimentaria en su reciente versión advierte que los países del Triángulo Norte registrarán un incremento de la inseguridad alimentaria al tiempo que enfrentan hoy una pandemia como la del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Otra pausa y al regresar, detalles de la nueva misión de la NASA que, entre otras cosas, revelará los sonidos del planeta Marte.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El mundo podría conocer los primeros sonidos del planeta Marte con el explorador más sofisticado de la NASA que llegó hoy al planeta rojo. Se espera que la nave capte imágenes y sonidos en superficie marciana y responda a una legendaria pregunta. ¿Hubo alguna vez vida en Marte? Diva Lizette Cash nos tiene los detalles de esta hazaña.
Este es el Perseverance de la NASA, el vehículo de exploración a Marte más grande y complejo jamás construido. Tiene el tamaño de un automóvil, pero está lleno de cámaras, láseres, taladros y 2 micrófonos Supercam.
El micrófono agregará el quinto sentido de la exploración de Marte al escuchar la atmósfera. Esa fue una idea bastante natural para asociar las hermosas imágenes y el paisaje que tenemos en Marte con el sonido.
Los científicos advierten que el audio recopilado por la misión a Marte no sonará del mismo modo que en el planeta Tierra. Ellos parecerán más bajos en volumen debido a la temperatura más fría y la atmósfera menos densa en el planeta rojo, similar a escuchar a través de una pared.
Cuando tus vecinos están de fiesta, solo escuchas los sonidos de los bajos. No escuchas las conversaciones porque la pared absorbe todos los sonidos.
El explorador también recolectará rocas, lo que ayudaría a confirmar si existió vida en ese planeta. Con el Perseverance se completa el tercer proyecto de la NASA para llegar a Marte. Uno fue enviado en el fallido Mars Polar Lander, que se estrelló contra el planeta en 1999, y el otro fue enviado a bordo del Phoenix Lander de 2007, pero nunca se encendió. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Y terminamos esta emisión con imágenes de las explosiones del volcán más activo de Europa, el Etna, que entró en acción en la madrugada de hoy, iluminando el cielo de Catania. La erupción provocó una enorme columna de humo de más de 1 kilómetro de alto y generó el cierre temporal del aeropuerto de la ciudad siciliana. Esta es la actividad del gigante que desde 1992 no entraba en erupción. Nos despedimos por hoy, pero mañana nos vemos con más información aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.
I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and ruckus so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Metronome.
Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on.
Here we go.
So,